el momento, ya está aquí.
La tuya.
Este es el podcast del fanático sin censura. Olé, 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 olé.
El Barra Brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola amigos, esta es la segunda parte con mi amigo, mi hermano César Villaluz, en donde nos platicará sobre cómo le cambió la vida tras el golpe que sufrió en la final contra Toluca y que mi Robert García Orozco no quiso marcar el penal.
Oye César, y después de esto llega tu mejor momento en Cruz Azul, pero híjole, llega una final de estas 150 mil que perdió Cruz Azul, pero un golpe que te cambia la vida impresionante, ¿no? Ante Toluca.
Sí, la verdad que, o sea, viéndolo estadísticamente, pues era mi mejor momento. Era mi mejor momento, venía del Mundial de la Sub-20, venía de la 17, de debutar, Mundial de la Sub-20, estaba en la selección, en la preolímpica, ya estaba teniendo convocatorias a la selección mayor, estadísticamente era el jugador que más minutos y partidos llevaba en ese año, venía de jugar una final con Santos, se venía la otra final con Cruz Azul, estábamos cerca de conseguir campeonato. Como tú lo dices, era mi mejor época ahí, y la verdad, para tener, pues no sé, 17, 18 años y pasar lo que ya estaba pasando, se vislumbraban muchas cosas más, ¿no? Y desafortunadamente, pues me toca recibir ese golpe, se nos niega la final, el campeonato, que yo creo que al final es lo que uno como futbolista pues siempre va a reprochar más.
Oye, y si yo te digo el nombre de Roberto García Orozco.
No, pues hace poco, igual hace algunos años, declaró, ¿no?, que pues sí se había equivocado, que sí era penal y todo. Ajá. pero pues ya demasiado tarde.
15 años tarde.
O sea, después del fregadazo que te dieron y todo eso, o sea, ¿tú has visto después de esto a Roberto? O sea, ¿te ha dicho, César, perdón, neta, la cagué?
No, después de eso todavía le tocó estar en algunos partidos con nosotros y no, nada, ni me saludaba, nada. Entonces de ahí nunca dijo, oye, me equivoqué, oye, pues pasaba en todos lados, ¿no? Repeticiones y todo, nunca dijo, pues sí, me equivoqué, o yo no la vi, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Pero no, nada.
Oye, y después de eso, híjole, ¿cómo olvidar ese partido México-Haití, ¿no? El único pinche haitiano, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, una generación que prácticamente, pues, digo, a excepción tuya, que seguiste jugando y todo eso, pero jugadores como Fernández, ¿no?, que desapareció del mapa después de ese preolímpico que no nos lleva a unos Juegos Olímpicos, donde renuncia Hugo Sánchez, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pensaban eso ese día? Digo, todo mundo falló mil, César.
No, ese partido, o sea, más fácil no podía estar, yo creo. O sea, de que tuvimos opciones, tuvimos muchas opciones. Sí metimos 5 goles, pero tuvimos para meter otros 5, 8 goles. Y yo siento que, pues, la calificación tampoco se nos va en ese partido, ¿no? Yo creo que se nos va desde el primer partido, que no se nos da el resultado. El segundo partido igual. Y prácticamente en esos torneos, el primer partido es el más importante. Ganas y tienes ya casi medio boleto. Entonces ya nosotros contra Haití era todo o nada. El partido anterior habían goleado también Guatemala y nos obligaba a golear. El equipo estaba muy motivado, sabíamos que teníamos la capacidad para hacerlo. Sí metimos los goles, nos metieron un gol que nos obligaba a meter más goles, pero yo creo que se esperaba mucho de esa selección, ¿no? Y en ese momento pues no supimos manejar ese partido para poder concretarlo.
Esqueda, estaba Villaluz, Fernández, Ochoa, estaba ya Ochoa, ¿no? O sea, ese partido sí es de lo que te gustaría borrar de tu carrera, ¿no?
Pues yo creo que, pues, uno qué más hubiera querido jugar estas Olimpiadas, ¿no? Y en ese momento, pues era la mejor selección en toda la historia del fútbol mexicano. O sea, claro, por ahí las selecciones anteriores en una sub-23, en un preolímpico, De ahí despuntaban los jugadores que iban a estar en primera división. Por lo regular iban dos o tres que ya habían debutado, pero los demás apenas se daban a conocer ahí. Esta era la primera selección que todos habían debutado, hasta la banca ya había debutado, y todavía faltaban los europeos, ya había europeos, ya estaban esperando a Guardado, a Vela, a Giovanni, a Héctor Moreno. Entonces prácticamente pues ya se estaba pensando en la Olimpiada, en ganar una medalla, en subirse al podio, que pasar esta primera fase que era el preolímpico.
Claro, oye, digo, muchos equipos en el ascenso te ha tocado pues sufrirla, ¿no? Porque en el ascenso pues no se gana como en primera división. Has sido perseverante, fuiste a dar hasta la tercera división de España, ¿no? También Villaluz.
Sí, se dio esa oportunidad después de que...
Ahí está el Salamanca, en la tenesa donde tú jugabas, tú enfrentabas al Salamanca.
Era la misma división, pero era por grupos. A mí me lleva Raúl Arias, que estaba de director deportivo ahí, y pues era un buen proyecto porque la idea pues era hacer bien las cosas allá, darse a conocer, y ya pues por medio a tu desempeño, a tu trabajo, pues ir buscando mejores opciones, ¿no? Entonces se dio todo, ya estaba todo para ir para allá, pero al final el equipo era nuevo y se cerraron los registros, el trámite fue muy tarde, entonces la visa de trabajo tardó en salir, y cuando salió pues ya se habían cerrado los registros, aparecía en la plantilla pero no podía jugar, y de ahí es cuando termino en Guatemala, ¿no? Se cierra esa opción, ya no pude jugar, podía viajar pero no podía jugar, entonces para no quedarme inactivo se abre la opción de ir a Guatemala.
¿Y qué tal Guatemala?
Pues la verdad que bien, me sorprendió. Yo pensé que no iba a estar como lo que viví. O sea, la verdad es otro tipo de fútbol, es otro país, te tienes que adaptar, pero es muy competitivo también, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ha ido creciendo también. Cuando yo llegué, se acababan de quitar el castigo, estaban castigados 2 años porque no podían jugar ningún partido FIFA, no tenían selección, no tenían Conca Champion. Entonces cuando yo llegué se había terminado eso, entonces empezaron a invertir mucho, ahora ya tienen Conca Champion, ya tienen eliminatoria también, y ha ido creciendo también mucho Guatemala, sí, también pues los extranjeros cada vez han ido llegando, mucho mexicano también en Guatemala, no sé.
Landín, Liborio.
Bueno, ahorita está Liborio, ahora está Martín Zúñiga, está Chuletita, estuvo el Torito Silva, estuvo Carreño, ahorita también está otro delantero que estuvo en la sub-17 en la segunda, ¿sí? Bueno.
Sí, sí, digo, se ha crecido en ese tema.
Y ahora que ya están llegando también entrenadores, ya ahora ves que ya está Tena, que llegó a selecciones.
A la selección.
A la selección nacional, está Raúl Arias de entrenador, está también el Travieso.
El que fue de Pumas, se me fue el nombre. Bueno, sí, pero varios técnicos. Oye, ya para cerrar este capítulo y agradeciéndote, dos cosas. La primera es, ¿te dio gusto el tema del campeonato después de 20,000 años de Cruz Azul? Porque pues tú siempre vas a ser celeste. ¿Y cómo viste y cómo ves la eliminación de esta máquina y la forma en la que perdió, ¿no? Después de haber sido campeones.
Sí, la verdad que me dio muchísimo gusto por todo lo que viví ahí, por todo, por cómo veía a la afición, al mismo personal que estaba ahí en la noria, a los directivos. O sea, era algo que ya hacía falta, ¿no? Después de tantas finales, después de tantas cosas que han pasado en el club, era algo importante que merecía toda esa afición, ¿no? Que había recibido pues más derrotas que campeonatos, y yo creo que lo disfrutamos mucho. Y pues ahora que no se dan las cosas, pues yo creo que siempre va a ser doloroso, ¿no? Porque Cruz Azul es un equipo grande y es un equipo que siempre aspira al título, ¿no? Aquí ya no les basta con quedar superlíder, con pasar a la semifinal ni a la final. Aquí ya lo único que les basta es quedar campeones.
Es correcto. Y bueno, pues agradeciéndote, ya nada más por último, César, te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente, ¿va?
Sí.
Cruz Azul.
Felicidad.
Final ante Toluca.
Sí, señor. algo que quisiera cambiar la historia.
Campeón.
Un sueño hecho realidad.
Selección mexicana.
Lo máximo.
Haití.
Híjole, pues. Frustración.
Hugo Sánchez.
Un ídolo.
Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido César Villaluz?
Pues yo creo que hubiera seguido estudiando y hubiera terminado mis estudios en tiempo y forma.
Cancún.
Un paraíso.
Veracruz.
Pues otro paraíso.
Familia.
La felicidad.
Papá.
Pues lo máximo que pueda haber.
Roberto García Orozco.
Déjame ser villano.
César, muchas gracias por estos minutos y pues bueno, agradecerte, desearte mucho éxito. Aquí estamos para servirte en Footbox, para lo que necesites, mi hermano. Esto fue el Barra Brava con César Villaluz y recuerden, amiguitos, que el éxito es como los pedos. Cuando no son tuyos, la gente se molesta. Alegría, yo soy Juan Carlos El Chato Ibarrarán. Y bueno, pues agradecerle a César Villaluz y recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma digital, en cualquier parte del mundo, porque Footbox está en todos lados. Alegría.
Esto fue El Barra Brava con Juan Carlos El Chato Ibarrarán, podcast exclusivo de Footbox.